de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Bajo el acoso de la seguridad del Estado, celebran en Camagüey la Peña del Júcaro.
Una crítica de arte pierde su puesto de trabajo por hacer preguntas incómodas a las autoridades cubanas.
Expertos opinan que el régimen no resolverá ni siquiera a mediano plazo los problemas acuciantes de la población.
Reitera Donald Trump que cerrará la frontera si los demócratas no aprueban los fondos para el muro.
Venezuela cierra 2018 como el país más violento de Iberoamérica.
Representantes de países del continente apoyan la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Daniel Ortega.
Y la CIP lamenta el irrespeto de las libertades en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy domingo 30 de diciembre de 2018. Durante estos próximos 60 minutos tendremos el placer de informarles.
Yolanda Huerga
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. Y a las 12:02, iniciamos nuestro recorrido por el mundo de las noticias en Cuba.
A pesar de amenazas, se celebró la Peña del Júcaro Martiano anoche en Camagüey.
Su principal organizador, el intelectual Rafael Almanza, nos cuenta los detalles.
Celebramos la peña bajo mucha tensión porque incluso a las 3 de la tarde vinieron a hacernos una especie de burla o de amenaza que consistió en que nos llegó una especie de mendigos, una falsa invitación en la cual yo, Almanza, invitaba a todo Camagüey a comer en mi casa sin pagar a las 8 de la noche, que era la hora que empezaba la peña. De manera que estábamos tensos, también el mendigo que hay en Camagüey es grande, pero finalmente las personas vinieron. Tuvimos la moderación de no invitar a tantas personas como habitualmente hacemos porque no queríamos comprometer a nadie. A pesar de eso, tuvimos más de 20 personas en la peña y estuvimos reunidos hasta las 1:20 de la mañana. Los temas, como habíamos anunciado en Facebook, bueno, fueron la lucha contra el decreto 349 de los creadores. Después tuvimos una ponencia sobre la filosofía política y la constitución en el pensamiento de Mariano Aramburu, que es un pensador olvidado en Cuba, pero que una mente preclara, borrado por completo, porque era un hombre católico y de derecha y muy preocupado por los asuntos sociales, uno de los creadores de la legislación obrera cubana. Y después de eso, bueno, yo hablé sobre lo que yo llamo constitución social y constitución en Martí, porque en este último debate que ha habido aquí, si es que eso fue un debate, pues parece que habló muchísima gente, pero eso sí, Martí no habló nada, como si Martí no hubiese sido un estudioso del derecho constitucional como Provea, como si Martí no hubiese tenido una actitud con respecto al problema de la constitucionalidad en Cuba, porque él fue un defensor de la constitución de Weimar y de, por lo tanto, de la legalidad original de nuestro país.
El director de la Sociedad Interamericana de Prensa en su capítulo Cuba, Henry Constantín, asistente a la peña, había denunciado que la actividad se pudo realizar después de una semana de un acto de repudio, huevos tirados, amenazas de muerte, difamación e interrogatorios en la seguridad del Estado.
El cortometraje de ficción Gloria Eterna de Yimit Ramírez resultó elegido entre los mejores filmes cubanos del año que elige la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica.
En la votación para esta elección se tuvo en cuenta los mejores filmes exhibidos en la isla, así como lo mejor de la producción fílmica nacional en 2018.
Este cortometraje mereció el laurel en su categoría durante la muestra Joven y Caic de este año.
Precisamente en esa edición, el largo en proceso de montaje Quiero hacer una película del propio Ramírez provocó un encontronazo entre cineastas, críticos y autoridades culturales luego de que fuera vetado y atacado por funcionarios y publicaciones oficialistas.
Ese conflicto resultó en la salida del presidente del ICAIC, Roberto Smith.
Y la crítica de arte cubana Magela Garcés Ramírez denunció en su perfil de Facebook que ha sido disciplinada en la isla por hacer 100 preguntas sobre el arte cubano.
Garcés explica que la dirección general de la empresa Galerías de Arte Génesis la trasladó a otra plaza de menor remuneración o calificación o en condiciones laborales distintas a las que desempeñaba.
Según ella, la violación consistió en escribir y publicar el artículo Las 100 preguntas del arte cubano, aparecido en el sitio Wet Art on Cuba.
La institución calificó el texto como una forma de difundir criterios u opiniones que menoscaban el prestigio personal o laboral de superiores o compañeros de trabajo.
La crítica situación por la que atraviesa Cuba no presagia que vayan a resolverse algunos de los problemas más acuciantes que enfrentan los cubanos.
Esta es la opinión de la presidenta de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, María Elena Mir, con quien conversó nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
Fue larga la conversación, se abarcó mucho, pero en lo económico salió a relucir en primer lugar, como es lógico,
la carencia de productos alimentarios aquí en Cuba, en todo tipo de alimentos.
Y los tumultos y las colas son impresionantes a la hora de tratar de conseguir un alimento tan esencial como el pan, sin que el régimen haya cumplido las promesas que hizo.
El pan es la base de un cubano, no es un pan con calidad tampoco, pero ese pan es el alimento de los niños de la mañana. Y no hay soluciones todavía.
En lo social, la sindicalista independiente María Elena Mir destaca que sigue arrastrándose algo endémico, la falta de viviendas. Y por supuesto, algo que para muchos es más grave, el transporte, tanto público como privado. Y sobre todo, tras las nuevas regulaciones al sector cuentapropista.
Si el gobierno no cambia de parecer, y al parecer parece que no, esta situación nos llevaría a otro estatus aquí en la isla.
En el orden político, la sindicalista independiente afirma que hay un divorcio total entre el gobierno y las demandas de la población, como se refleja en la nueva constitución, y agrega:
es un sistema político que restringe las libertades, entre ellas las más fundamentales, la asociación, la reunión y la expresión.
Y resalta que el régimen seguirá sin permitir que los ciudadanos elijan directamente al que los va a representar. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Cuba anunció recientemente una nueva política para la construcción y rehabilitación de viviendas que, según las autoridades, supuestamente resolverá en una década el déficit habitacional de la isla. Yolanda Huerga consultó a especialistas sobre esta nueva propuesta del régimen.
Aún sin implementar la nueva política sobre la vivienda en Cuba, que necesitaría 10 años para la recuperación del déficit habitacional, es, según analistas económicos, el mismo perro con diferente collar.
Viene la nueva política de la vivienda. ¿En qué se diferencia de la concepción de vivienda? Se diferencia en que ahora, o sea, el lema es todos a pie de obra. O sea, que van a construir vivienda los necesitados por esfuerzo propio y los organismos, los municipios, etcétera. O sea, una multiplicidad de factores construyendo vivienda. Pero en lo que respecta a la asignación se mantiene invariable. Principio básico, ser revolucionario. Incluso ese principio está por encima de la necesidad que una persona pueda tener de una vivienda.
Indicó el periodista independiente Orlando Freire Santana.
Ahora se dice que un porcentaje importante de las viviendas van a ser construidas por esfuerzo propio. Esas personas se van a enfrentar con la corrupción que hay para adquirir los materiales de la construcción y aquellas personas que las van a recibir construidas por un municipio, entidades, etcétera. El parámetro fundamental para la obtención de la vivienda son los méritos laborales y sociales.
Aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, la nueva política argumenta que la producción local de materiales es la línea principal de esta política, lo que lleva al economista Idelbrando Chaviano a refutar:
eso no va a ser posible. Eso va a ser algo así como la zafra de los 10 millones y vamos a producir más leche que Holanda. Uno de los primeros incumplimientos que hubo en la economía cubana es la producción de materiales de construcción. Ellos no quieren privatizar y esas cosas tienen que privatizarlas para que haya soluciones.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Organizaciones opositoras y de la sociedad civil cubana iniciaron una campaña para promover el rechazo al referendo constitucional del 24 de febrero.
Desde Santi Espíritus, la activista Yorsiquelín Sánchez, del Partido Nacionalista Cubano, expuso su punto de vista sobre la importancia de no ir a las urnas.
Les explico que el Partido Nacionalista Cubano está enfrascado en la campaña Yo no voto, no a las urnas. Esta se trata de levantar al pueblo cubano para que nadie vaya a votar. Si las personas van a votar, siempre pueden coger y pueden buscar asistencia, pueden poner la cruz que participaste, y es lo que estamos buscando. Una llamada a la desobediencia civil, a la que el pueblo cubano no vaya a votar, que las urnas se queden completamente vacías, para no reconocer la Constitución, porque queremos reconocer la Constitución de 1940, no la Constitución que quieren hacer e implantarnos ahora.
La iniciativa ya ha comenzado a circular en las redes sociales con la etiqueta Yo Voto No.
Y a través de un video publicado en su perfil de Facebook, el activista Joel Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, expone las razones por las que no irá a votar el 24 de febrero.
Día 24 de febrero vamos a estar todos en las calles haciendo un boicot frente a las urnas en cualquier esquina de cualquier provincia, municipio, en contra de la falsa constitución y del referendo que va a lanzar el régimen. Hay varias campañas y bueno, nosotros Movimiento Juventud Despierta tenemos nuestra línea de estrategia y nuestra línea de combate, como decimos nosotros. Todo el que luche contra la dictadura va a tener el apoyo del Movimiento Juventud Despierta, pero nosotros no vamos a hacer ni vamos a estar llenando esas urnas de activistas para de una manera poner no en esa boleta. Nosotros no vamos a ser parte de eso porque nosotros no reconocemos la dictadura, porque esta dictadura lleva 60 años en el poder, porque ha empleado el terror. Boicot el día 24 de febrero es lo que vamos a hacerle a la dictadura, porque el problema de esta dictadura, el problema del pueblo cubano está en las calles y nosotros tenemos que salir a las calles a buscar nuestra libertad, y por eso es que no vamos a votar.
Los integrantes de grupos opositores que llevan adelante la campaña por el no proponen usar en las redes sociales la etiqueta Yo voto, yo no voto.
La conexión a Internet desde los teléfonos celulares no ha levantado expectativas en una gran parte de la población que no puede pagar los altos precios por el servicio. Y Dolidia Darias tiene detalles.
El minipunto de Etexa y el servicio Wi-Fi en el Parque de Cifuentes son las únicas opciones que tienen la mayoría de los residentes en esa localidad y en los barrios cercanos para conectarse a Internet.
Está el área de navegación, que en un minipunto de Etexa, que es el único punto que hay de atención al cliente allí, y entonces existe también un parque que es donde tú puedes conectarte, que es el punto de Wi-Fi. Sigue siendo bastante cara.
Así lo explicó Oscar Luis Millán, ex profesor de informática que vive en el Central Mariana Grajales, a unos 16 kilómetros de Cifuentes, y califica de prohibitivo el precio por el servicio de Internet en los teléfonos.
Muy caro. Le pusimos a la nueva moneda cubana el gigabyte, porque cuando compras un paquete de 4 gigabytes, es el salario de un trabajador profesional, que son 700 pesos. Quiere decir que si compras un paquete de 4 gigabytes, no comes en todo el mes. Entonces sigue siendo un problema lo que es la navegación en Internet, cuando en el mundo existen puntos de Wi-Fi que el gobierno las tiene con acceso gratis.
El joven activista del Foro Antitotalitario Unido dijo que otro problema que enfrentan los cubanos es que sus móviles no aceptan la tecnología 3G. Por eso asegura que una gran parte de la población tendrá que seguir usando los minipuntos o trasladándose a los parques.
Quiere decir que 3/4 de parques todavía están en la segunda generación.
Tras ganar un concurso en un evento que participó meses atrás en Argentina, al activista le regalaron un teléfono más moderno y por esa razón ahora logra conectarse a Internet desde su casa. Sin embargo, toma precauciones para aprovechar al máximo la conexión.
El teléfono admite lo que es la tercera generación. Y entonces ahora es que me conecto un poco más y publico un poco más. Porque gracias a los hermanos del exilio que me descargaron el celular, puedo acceder a un paquete.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Michelle Valladares Cala, activista del Partido Nacionalista Cubano, expresó rechazo al proyecto de constitución que el gobierno comunista someterá a aprobación el próximo mes de febrero.
Así lo expresó desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
Yo no voto porque ese artículo 349, eso es todo un engaño, todo una mentira, el artículo ese, porque al final ese artículo ellos lo que quieren es seguir enriqueciéndose, y ahora que los cantantes, que los autores y todos, ¿me entiendes?, de cultura, ahora tengan que pagarles a ellos también. Pero no solamente yo no voto por ese artículo, sino que yo no voto por esa constitución, porque es una constitución hecha a favor del gobierno aquí de Cuba, de los dirigentes aquí de Cuba. Una constitución hecha a su forma, que solamente el régimen son los que se empoderan. Por eso también está hablando que no van a votar, que ya va a estar hambre y miseria y va a estar todo eso, que no van a votar tampoco. Y muchas amistades, amigos, ya te explico que no van a ir a las votaciones, no van a votar. Y si van, me están diciendo que van a dejar la boleta en blanco.
60 años de revolución castrista dieron a Miami la identidad que tiene ahora, una ciudad de enorme desarrollo inmobiliario y olor a croqueta y café colado.
La agencia AFP entrevistó a dos miembros de diferentes generaciones de cubanos o residentes en Miami, Johnny López, un expedicionario de Bahía de Cochinos, y Giancarlo Sopo, nieto de exiliados cubanos y director de la organización de jóvenes Cuba One.
A solo 367 kilómetros de distancia, La Habana y Miami estaban muy conectadas a principios del siglo pasado con un flujo turístico y comercial que iba y venía. Pero en 1959, con el triunfo de la revolución de Fidel Castro, comenzó la diáspora cubana. Los primeros exiliados de los años 1960 hoy son octogenarios que soñaron con liberar su país y ahora viven entre la frustración y la nostalgia. Uno de ellos es Johnny López, miembro del grupo de cubanos que recibió un chapucero entrenamiento de la CIA para invadir la isla en 1961.
Cuando fuimos a Cuba a pelear, sabíamos que podíamos morir, porque obviamente íbamos a la guerra. Lo que no concebimos era de que pudiéramos perder esa guerra.
Casi todos fueron capturados, torturados o exiliados tras el abandono de los apoyos estadounidenses por orden del entonces presidente John F. Kennedy. Cubanos como López sienten el anticastrismo en la piel y rechazan el acercamiento entre Washington y La Habana como una claudicación.
Hoy vemos quizás un poquito de luz al final del túnel debido a la muerte de Fidel Castro.
Pasaron los años, aumentó la diáspora y el sur de Florida cambió popularizando la gastronomía cubana o el idioma español. Y tras esta integración están los cubanos de segunda y tercera generación.
Principalmente somos americanos, que nos gusta también comer arroz con frijoles. Pero culturalmente, en nuestra forma de pensar, somos muy americanos.
Y por esto, son grupos más propensos a favorecer la apertura e incluso a votar demócrata.
Siempre muy orgulloso de la herencia de mis padres y también muy consciente de sus sacrificios y las oportunidades que yo tenía, que no tenían los primos míos que se habían quedado en Cuba, por ejemplo. Entonces, eso fue parte de siempre esencial de mi crianza.
Según el último censo, en 2017 el 67% de la población de Miami eran hispanos, de los cuales 54% son cubano-estadounidenses.
12:18 en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía. Noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump responsabilizó el sábado a los demócratas por la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense. La agencia AFP informa.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el sábado que la muerte de dos niños guatemaltecos que se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza es responsabilidad de los demócratas. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que la política migratoria permite a las personas hacer el viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Agregó que los niños estaban muy enfermos antes de ser entregados a la patrulla fronteriza y contradijo informaciones de varios medios que citan a la familia. Finalmente, reiteró su exigencia de fondos para la construcción del muro fronterizo, tema que ha causado un enfrentamiento político y el cierre parcial del gobierno desde el 22 de diciembre. La muerte de los dos pequeños guatemaltecos, un niño de 8 años fallecido el 24 de diciembre y una niña de 7 años fallecida el 8 de diciembre, mientras se encontraban detenidos tras cruzar la frontera desde México sin documentos, levantó una ola de críticas. Guatemala ha pedido una investigación clara de lo ocurrido. La secretaria de Seguridad Interior, Christian Nielsen, afirmó la semana pasada que se tomarán medidas extraordinarias para hacer frente al creciente número de niños migrantes en custodia. Nielsen señaló que en los últimos dos meses los agentes han detenido a 140.000 personas en la frontera sur frente a una cifra de 75.000 en el mismo periodo de 2017.
Seguimos con informaciones de América Latina.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo aplicar la Carta Democrática Interamericana en el caso de Nicaragua y evaluar la crisis del país centroamericano a través de ese mecanismo.
Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. Ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder. Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de tortura, de mantener presos políticos, de intimidar y perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su gobierno.
Representantes de varios países en la OEA coincidieron con el secretario general del organismo, Luis Almagro, en la necesidad de implementar la Carta Democrática Interamericana en el caso del régimen de Daniel Ortega. Tomás Regalado informa.
Varios países del continente manifestaron su preocupación por la tendencia autoritaria de Daniel Ortega ante las protestas que comenzaron el pasado 17 de abril, ya que sacuden a Nicaragua desde hace ya más de 8 meses. El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, señaló que el organismo no puede estar en silencio y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua no se cumplen los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.
Las amenazas permanentes contra los oponentes del gobierno, así como el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son vergonzosas y profundamente preocupantes. Estados Unidos condena en sus términos más fuertes los ataques y las detenciones de los protestantes pacíficos, miembros de la sociedad civil y periodistas en todo el país por los paramilitares y otros matones contratados por Daniel Ortega. Estas acciones son totalmente inaceptables.
Por su parte, Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, dijo que esta entidad debe jugar un papel indispensable frente a la crisis en Nicaragua.
Para ello, consideramos que la situación de Nicaragua también debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Sin duda, los hechos registrados en el informe que nos presentan hoy son elementos esenciales que la misma carta contempla, además de la evidencia clara frente a la falta de independencia de los poderes públicos en ese país.
Y Costa Rica confirmó este fin de semana que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una nota solicitando la activación de la Carta Democrática a Nicaragua.
La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano, en un comunicado de la Cancillería costarricense, dijo que recibieron la nota y, como corresponde, la han sido circulada entre los Estados miembros.
La Cancillería indicó que, a pesar de los días feriados por el fin y principios de año, la embajadora costarricense se mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos para la activación de la Carta Democrática.
La Carta Democrática es un instrumento jurídico que en sus artículos 20 y 21 contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya una alteración del orden constitucional y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión.
Para aprobar la suspensión son necesarios 24 votos de los 34 países que son miembros activos de la OEA. Cuba pertenece a la institución, pero no participa en ella desde 1962.
Costa Rica ejerce la presidencia del Consejo Permanente de la OEA hasta el lunes 31 de diciembre y a partir del 1 de enero será el turno de El Salvador.
Los países miembros del Consejo de Seguridad de la OEA debatirán también la legitimidad de Nicolás Maduro previo a su nuevo acto de investidura. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos y varios países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidieron una reunión urgente del Consejo Permanente para el 10 de enero, con la finalidad de debatir sobre la legitimidad del actual presidente venezolano Nicolás Maduro, que volverá a tomar posesión de su cargo ese día. La solicitud para la convocatoria ya fue cursada formalmente y solo queda que responda a esa petición El Salvador, país que asumirá la presidencia del Consejo Permanente el 1 de enero. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo:
como se ha señalado, por carecer de legitimidad, por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, se ha declarado por parte de la última Asamblea General como fraudulenta la elección del 20 de mayo en Venezuela.
Nicolás Maduro, que está en el poder desde el 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional, Por tanto, ahora se abre un escenario incierto en el que los países deben decidir si mantienen o cortan relaciones diplomáticas con ese gobierno. El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones que consideran rota la democracia en Venezuela y que Estados Unidos apoya desde afuera, analizará las posibles opciones a partir del 10 de enero. El 10 de enero, Nicolás Maduro volverá a asumir el cargo para un periodo de 6 años, es decir, hasta el 2025. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Venezuela cierra el 2018 como el país más violento de Iberoamérica. Rafael Martínez Sisto amplía.
De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela queda por encima de Honduras y El Salvador, dos países que se han mantenido durante décadas en los primeros lugares de la lista. Roberto Briceño, director del observatorio, se refiere a que los homicidios en el 2018 en Venezuela, aunque bajaron con respecto al 2017 y el 2016, pasan de 23.000.
Para este año los resultados apuntan a una tasa de 81.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, para un total de 23.047 personas fallecidas por causa de la violencia.
Y la violencia repercute en la inmigración. Es una de las causas por las que 3 millones de venezolanos se han ido del país. Briceño afirma que junto con la gente buena se han ido también muchos delincuentes.
Han emigrado muchos delincuentes porque sencillamente su negocio, su actuación no tiene beneficios en el país.
Briceño explica algo interesante. El crimen se mueve en una relación entre beneficios y costos.
Mucho de lo que era posible para los delincuentes de obtener en Venezuela como recursos, como ganancias, ya no lo encuentran en el país. Entonces han emigrado.
Las autoridades venezolanas acusan, entre tanto, a ONGs de inflar las cifras de hechos criminales para crear una paranoia en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, lamentó el irrespeto constante a las libertades individuales y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
También lamentó los asesinatos de 31 periodistas en el hemisferio, 13 de ellos en México, y el encarcelamiento de 5 durante el año 2018.
En un mensaje de fin de año, la presidenta del organismo, María Elvira Domínguez, señaló que 2018 tuvo altibajos y, tras resaltar el luto que supuso la muerte de los 31 hombres de prensa, criticó el irrespeto constante a las libertades individuales y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Además de los 13 periodistas mexicanos asesinados en 2018, fueron abatidos 6 hombres de prensa en Estados Unidos, 4 en Brasil, 3 en Ecuador, 2 de Colombia, 2 de Guatemala y 1 de Nicaragua, mientras que en Haití un periodista permanece desaparecido.
Domínguez agregó que la institución con sede en Miami seguirá reclamando la pronta liberación de los periodistas Jesús Medina Esaine y Billy Sitz, detenidos en Venezuela, de Miguel Mora y Lucía Pineda Bao en Nicaragua y de Paul César de Andrade de Prado en Brasil.
Los Nacionales de Washington contratan al lanzador Aníbal Sánchez por 2 años.
El club de baloncesto italiano Torino despidió al coach Larry Brown.
Nelson Cruz firma con los mellizos por 1 año y 14 millones de dólares.
La NBA advierte sobre las campañas de manipulación de contratos por jugadores de otros equipos.
Estas y otras noticias del mundo de los deportes con Rafael García Toledo.
Los Nacionales de Washington y el veterano de derecho Aníbal Sánchez acordaron un contrato de 2 años, anunció el club el jueves. Los términos oficiales no fueron anunciados, pero el acuerdo supuestamente tiene un valor de 19 millones de dólares. Sánchez, de 34 años, lanzó con Atlanta la temporada pasada con marca de 7 ganados y 6 perdidos, efectividad de 2.83 en 25 partidos con 24 aperturas. En la temporada regular, se dio 3 carreras en 4 innings y 2 tercios. En su único inicio de postemporada, una derrota por 3-0 ante los Dodgers. Él tiene 97 ganados, 100 perdidos con efectividad de 3.99 en su vida, en 309 juegos de su carrera, con 286 aperturas. Y el club italiano Fiat Torino ha despedido al entrenador Larry Brown. Eso lo anunció el equipo. Brown, de 78 años, se hizo cargo del equipo de la Serie A esta temporada, pero lo siguió a marca de 5 ganados y 19 perdidos. El entrenador, nacido en Nueva York, quedó fuera luego de ser abuchado tras la derrota local frente al Tigre Avellino Brown, que fue exaltado en el Salón de la Fama en el año 2002, es el único miembro del Salón de la Fama que lideró a un equipo universitario, el de Kansas, y profesional, los Pistones de Detroit, a un campeonato. Brown ha sido entrenador en jefe de 13 equipos a nivel universitario, ABA, NBA, en una carrera de 5 décadas. Su última parada antes de irse a Italia fue en la SMU. Sin embargo, su mandato de 4 años allí terminó con su renuncia en el año 2016. Y el agente libre dominicano Nelson Cruz alcanzó un acuerdo con los Mellizos de Minnesota por 1 año y $14 millones. El acuerdo incluye una opción de $12 millones para el año 2020 y contiene una cláusula de compensación por $300,000. Cruz tiene 38 años, conectó 37 jonrones y remolcó 97 carreras en 144 partidos en el año 2018, en su último año de contrato con los Marineros de Seattle. El 6 veces todo estrella promedió 40 jonrones y 103 impulsadas, participó en 3 clásicos en mitad de temporada y recibió 2 bates de plata en sus 4 años en Seattle. Durante su carrera de 14 años en las ligas mayores, Cruz batea para 274 con 360 cuadrangulares y 1.011 carreras producidas. Originalmente un jardinero de esquina, Cruz fue usado mayormente como bateador designado en los últimos 3 años y en el año 2017 ganó el premio Edgar Martínez como mejor designado de la Liga Americana. Y tras los comentarios públicos de LeBron James sobre la posibilidad de que la estrella de New Orleans Pelicans, Anthony Davis, se uniera a él en los Lakers de Los Ángeles, la NBA envió un memorándum a los equipos en que advirtió sobre las consecuencias de las campañas de manipulación orquestada de jugadores contratados en otros lugares. El memo de los abogados de la liga parecían estar aludiendo al caso de LeBron James, diciendo que los contratos de trabajo deben respetarse y la conducta que interfiere con las relaciones laborales contractuales está prohibida. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:32, amigos, les damos la bienvenida a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy domingo 30 de diciembre de 2018. A esta hora tenemos el placer de acompañarles.
Yolanda Huerga
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero se encuentra nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. Y como es habitual, comenzamos con noticias de Cuba.
Hay campesinos en Cuba que tienen que continuar trabajando debido a que su pensión mensual apenas les alcanza para subsistir.
La situación se hace más severa porque, según explica uno de los afectados al periódico digital Cubanet, la tierra ya no produce igual. Grisel González informa.
Roberto Pérez Ballester tiene 78 años y a su edad no le queda otra opción que continuar trabajando porque la pensión que recibe de su retiro apenas le alcanza para vivir. Así se lo contó al diario digital Cubanet.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario en dólar. Entonces, la canasta básica sí es algo que nos ayuda enormemente, pero que cuando vamos a comprar un jabón nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Un jabón de baño corriente, uno de lavar, son 24 centavos. Una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos 24 centavos. Oye, saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios.
Recibe de su retiro el equivalente a unos $10 al mes.
Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Ya ahorita no tengo fuerza. ¿Qué, cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando. Que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo. Porque no da. No, la tierra no quiere producir. yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación. Estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados.
Roberto vive en Los Pinos de Vanes, Holguín, junto a su esposa, también retirada y enferma.
Mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma, yo hipertenso, glaucoma también.
Viven en condiciones precarias, además de no tener televisor ni refrigerador. El acceso al agua potable es limitado. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y asimismo, el campesino Alcibiades Silva, activista de derechos humanos, denuncia a las autoridades de salud de Songo-Lamaya, Santiago de Cuba, por la falta de atención a su caso.
El campesino residente en el barrio de San Benito fue sometido a la amputación de una pierna en enero de 2018 en un hospital de Santiago de Cuba, y desde esa fecha no ha sido visitado por las autoridades competentes para brindarle la atención que requiere. Así lo explicó a Radio Martí.
Aún yo no he recibido la visita de alguien aquí a mi casa que venga a evaluar mi situación. Me refiero a las autoridades de salud pública, a trabajadores sociales. Me han dicho que en otros casos que se han dado por aquí mismo, ya estas visitas se han hecho y han evaluado la situación económica. Yo soy el único sustento acá en mi casa. Y entonces, pues bueno, al amputarme la pierna, me quedo sin acceder a algunas cosas que son necesarias. Yo le atribuyo este comportamiento de las autoridades acá en el municipio a mi condición de opositor y debido a mi activismo político acá en esta zona donde vivo, porque tengo una buena base social, pues pienso que es una reprimenda que está utilizando el gobierno cubano en contra mía al negarme las posibilidades que según ellos tienen todos los cubanos. Las autoridades cubanas de la salud acá en esta zona se han negado a hacer lo que hacen normalmente con otras personas que atraviesan esta situación y que ya lo han hecho con personas que viven aquí mismo en mi radio de acción, que han sido amputadas o tratadas por los mismos problemas que fui tratado yo.
Durante este año, Silva solo ha recibido ayuda solidaria del exilio y de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece.
Familiares del médico opositor en prisión, Eduardo Cardet, presentarán en enero una nueva petición de libertad condicional, a pesar de que en cuatro ocasiones las autoridades cubanas les negaron.
La información la ofreció a Radio Martí Miriam Cardet, hermana del prisionero de conciencia, quien el jueves pudo conversar vía telefónica con él.
Ayer llamó por teléfono y habló alrededor de 4 minutos 26 segundos. Dice que está bien, igual dentro de lo posible decimos así porque saben ustedes las condiciones en que estamos acá reiteradas en justicia. No le vemos el fin a esto. Tantas reclamaciones y tantas por parte de aquí de las autoridades cubanas no hay ningún tipo de respuesta acorde a la justicia, no la hay. Yo me acerqué al abogado porque la libertad condicional la solicita él, es decir, un contrato él la solicita y al ser denegada yo le dije que otra posibilidad podía existir. Como negaron por cuarta vez que ahora en enero se puede volver a presentar la solicitud de libertad condicional, como fue negada recientemente, volverla a presentar. Las veces que sea necesaria y donde tengamos que ir siempre vamos a hacerlo. En enero yo vuelvo de nuevo y hago el contrato y se vuelve a presentar.
La ocupación de los teléfonos celulares a un opositor y su familia le impidió por varias semanas poder denunciar su caso en las redes sociales y los medios de prensa libres. Y Dolidia Darias tiene los detalles de este caso.
Autoridades policiales en Contramaestre allanaron a inicios de diciembre la vivienda de Joandris Verani, activista de la Unión Patriótica de Cuba, para impedirle que reportara el desalojo de varias familias en un barrio de esa localidad.
Decían de que yo estaba en toda la obligación de retenerme los teléfonos hasta que pasara todo el desalojo y todas las violaciones que estaban haciendo.
Al finalizar el desalojo le permitieron al opositor salir de la casa, pero le comunicaron que los dispositivos de la familia serían sometidos a una investigación en Santiago de Cuba.
Pusieron dos gravedades especiales ahí para que yo no saliera de la casa y poder buscar otro teléfono.
Pudo recuperar los teléfonos dos semanas después, cuando fue a Santiago de Cuba y oficiales de la seguridad del Estado se los devolvieron, pero notó en ellos algunas irregularidades.
El día 20 estaba el jefe de enfrentamiento, el teniente coronel Alejandro, y también el oficial Adolfo, pero que entonces la línea de mi esposa hicieron un envío de llamada para un número que no sea, a lo mejor un número que ellos tienen ahí, que eso ellos cuentan. se escuchaba la conversación. Fui a Etesa a reportar el problema, le expliqué el motivo por cual me habían ocupado los teléfonos. Entonces me dice la muchacha ahí de Etesa de que ellos no están en obligación de eso porque es una cosa personal. Me dio más detalle, entonces me dijo no, que la línea no tiene ningún tipo de problema, pero le digo, pero mire el teléfono de la línea, le doy la línea ella misma, la pone entonces en teléfono de prueba que tienen ellos ahí y también hace lo mismo, pero no me hacen de solucionarme el problema de la línea. Entonces, lo que tuve que hacer fue comprar entonces otra línea.
Verane expone en sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook acontecimientos que ocurren en su localidad y en ocasiones residentes de Contramaestre han acudido a él para que los ayude a presentar denuncias en las redes sociales, razón por la que asegura fue amenazado.
¿Qué? Me iban a ocupar de nuevo los teléfonos por estar compartiendo cosas que también de que yo me estoy involucrando con personas que están en Miami.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y un estudiante y escritor santiaguero fue amenazado por la seguridad del Estado con ser expulsado de la universidad.
Fuerzas combinadas de la Policía Política y de la PNR el pasado martes allanaron la vivienda, detuvieron y posteriormente multaron al joven poeta Eduardo Clavel Rizzo, quien denunció este arbitrario proceder a través de un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba.
Cuando unos papeles que aparecieron en todo el distrito José Martí de la ciudad de Santiago de Cuba con una frase de Martí y un exergo de los haitianos. La frase de Martí decía: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Y el exergo de los haitianos decía que cubano, quítate el grillete, viva Cuba libre. Me incautaron libros, artículos que yo había escrito. Me presentaron la orden de registro, de la cual no me dejaron copia y no tenía nada específico de qué lo que era lo que venían buscando. Tampoco cuando se llevaron las cosas me dieron el acta de ocupación. Fui amenazado por los agentes de la seguridad de que sería expulsado de la escuela. Me llevaron hasta la estación de policía Micro 9, donde permanecí 3 días detenido y al liberarme fui multado arbitrariamente con 30 pesos por alteración del orden público, cuando no había constancia de que fuera yo quien había puesto los carteles.
Por otra parte, un grupo de cubanos ingresó de manera intempestiva a una oficina de inmigración en Tapachula, Estado Mexicano de Chiapas, en busca del documento que les permite transitar por territorio azteca, conocido como oficio de salida. Ricardo Quintana amplía.
Más de 30 cubanos saltaron las rejas de la oficina de inmigración en Tapachula. Otros ingresaron por la fuerza por la puerta principal, una situación inédita en la frontera sur. El reporte de Cuadratín no precisa cuántos cubanos esperaban por el salvoconducto, pero afuera quedaron otros, no menos indignados por la lentitud del proceso.
Y lo que hace falta es que todo el mundo que agilicen esto y que todo el mundo pueda salir de este país, porque esto demora 10, 15 días y hasta un mes.
En la cola a Osorio, migrante hondureño manifestó su indignación.
Se saltaron el portón y los centroamericanos aquí no nos están atendiendo y a ellos sí que los están atendiendo.
Tapachula sigue siendo encrucijada de migrantes, cubanos, centroamericanos y africanos. Llegan luego de cruzar en balsas las escasas aguas del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Luego de la eliminación de pies secos, pies mojados, el trasiego de cubanos decreció y hoy, con una política estadounidense más rígida en cuanto a la inmigración ilegal, cuesta imaginar escenarios como este. En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
12:43 y como es habitual en el noticiero del mediodía de los domingos en Radio Martí, establecemos contacto telefónico con Guillermo Toledo, coordinador para el exilio del Encuentro Nacional Cubano con sede en San Juan de Puerto Rico.
Muy buenas tardes, nos encontramos en San Juan de Puerto Rico. Vamos a tener esta tarde una conversación con el profesor Andrés Candelario sobre el tema de la constitución que se pretende aprobar en Cuba mediante un referéndum el próximo 24 de febrero. Le habla Guillermo Toledo, coordinador para el exilio del Encuentro Nacional Cubano. Muy buenas tardes, profesor Andrés Candelario.
Y buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, pueblo de Cuba.
Vamos a hablar específicamente del artículo 5 de ese proyecto de constitución que dice así: el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Profesor, ¿qué usted cree de ese artículo?
Bien, lo primero que tenemos que decir es que hay unas contradicciones. Se está planteando que va a examinar y está llevando a cabo consultas para la creación de una nueva constitución. Eso es una realidad, una nueva constitución. Y en ese primer espacio se plantea que el partido es la única fuerza superior sobre la sociedad y sobre el Estado. Quiere decir que esta constitución, que representa y describe el espacio donde se deben desarrollar las actividades de la sociedad y del Estado, el partido es en última instancia el que tiene la mayor capacidad para llevar a cabo todos los acuerdos que se han podido establecer en esta nueva constitución.
Podemos decir que al decir que la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, eso significa que está incluso por encima de la constitución.
Está por encima de la constitución. Eso está por encima de la constitución.
Incluso al decir que es la fuerza superior de la sociedad y del Estado, significa también que está por encima del poder del pueblo, de la soberanía del pueblo, para decidir su destino.
Además, si la constitución se supone que refleje la voluntad del pueblo, definitivamente la declaración de que el partido es la fuerza superior de la sociedad y del Estado sumerge a esas dos entidades bajo el poder del partido, sin ninguna posibilidad de estar en desacuerdo con ese partido, porque es la fuerza, está clarísimo, la fuerza superior de la sociedad y del Estado. Y si la constitución representa precisamente el espacio para ordenar la sociedad y el Estado, pues definitivamente no dice que el partido está sometido a esa fuerza, sino al contrario, es el partido el que somete a la sociedad del Estado a esa fuerza.
Podemos decir entonces que aquí se constituye mediante este documento una dictadura del Partido Comunista Cuba.
Una dictadura totalitaria.
O sea, continúa en realidad la misma dictadura de hace 60 años en Cuba.
Ahí no hay cambio, ni hay posibilidades de que se transforme esa visión, a menos que el propio partido decida qué cambios se van a producir más adelante, si es que eso se va a producir. Porque es el único instrumento, es el único medio, es el único espacio donde está vigente todo el poder, y no hay otro. No hay otro espacio.
Incluso hago la salvedad de que en otro artículo de la Constitución se dice que la soberanía radica en el pueblo. La soberanía no es nada más que el poder supremo que tiene un pueblo para cambiar sus leyes, su constitución, etcétera, etcétera. Pero aquí, en otro artículo, además, dice que el socialismo, la sociedad socialista, es irrevocable. Entonces quiere decir que hay una contradicción enorme, porque si es irrevocable, el pueblo no la puede cambiar. Entonces el pueblo no es soberano. Mira qué contradicción, Andrés.
Absolutamente.
¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo?
Absolutamente.
De manera que esto, sencillamente, es algo que el pueblo de Cuba debe pensar bien, y cuando vaya a votar, el Encuentro Nacional Cubano le está diciendo que vaya a votar, pero que vote rotundamente por el no. No solamente porque se está poniendo por escrito en esta constitución en la continuación de la dictadura comunista, sino que lo estamos diciendo porque ha sido un fracaso el sistema comunista, y para el bienestar del pueblo de Cuba y de los hijos y de los nietos, se debe votar no a la constitución comunista el 24 de febrero de 2019. Muchas gracias por esta conversación que bueno, hemos tenido.
Seguimos aquí. Gracias.
Hasta la próxima.
12:48 minutos. Están en sintonía con el noticiero del mediodía de hoy domingo aquí en Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más noticias.
Los manifestantes del movimiento de los chalecos amarillos marcharon el sábado frente a las sedes de las principales emisoras francesas, mientras pequeños grupos se reunían en París y en otras ciudades de Francia en medio de indicios de que su movimiento parece haber perdido fuerza.
Cientos de manifestantes, algunos gritando "periodistas colaboracionistas", recorrieron una ruta por París que los llevó al frente de las oficinas centrales de las cadenas de televisión BFM y de la televisora estatal France Television, y acusaron anunciaron sus planes de marchar a otras emisoras de radio y televisión.
Algunos miembros del amplio movimiento de los chalecos amarillos acusan a los principales medios de comunicación de favorecer al gobierno y a las grandes empresas del presidente Emmanuel Macron y de restarle importancia a las protestas, a pesar de que han sido la noticia más importante en Francia desde que iniciaron el 17 de noviembre por la indignación ante las subidas de los impuestos a los combustibles.
Rusia y el Reino Unido alcanzaron un principio de acuerdo para el retorno de los diplomáticos expulsados en el marco del caso Skripal, anunció Alexander Yakovenko, embajador ruso en Londres.
Hemos alcanzado un principio de acuerdo de que en enero el cuerpo diplomático será restituido tanto en Moscú como en Londres, dijo Yakovenko a la televisión pública rusa.
Al mismo tiempo, Yakovenko matizó que no está seguro de que todos los diplomáticos que han sido expulsados puedan volver a sus puestos de trabajo. Por lo menos la mitad de la embajada, dijo, será restablecida.
Y al menos 12 jefes de Estado, en su mayoría de países vecinos de Sudamérica, han confirmado hasta ahora su presencia en la investidura de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil el 1 de enero próximo. Cuba y Venezuela no son invitados. Jorge Orellana informa.
Al menos 12 jefes de Estado en su mayoría de países vecinos de Sudamérica han confirmado su presencia en la investidura del ultraderechista Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil el 1 de enero próximo. Jair Bolsonaro, el ultraderechista que toma las riendas de Brasil y al que se lo conoce como el Donald Trump brasileño por su retórica incendiaria y su amplio uso de las redes sociales, dijo que quiere una Cuba y una Venezuela libres. Bolsonaro dijo también que ni el presidente de Venezuela ni de Cuba están invitados al acto de posesión este 1 de enero.
Maduro, él no va a recibir, ni él ni el dictador que sustituyó a Fidel Castro. Fidel Castro no, Raúl Castro.
Estados Unidos será representado por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, el de China por el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular, Ji Bingxua. La delegación española estará encabezada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y por el viceministro de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia. Asimismo, se ha confirmado entre los jefes de Estado de los países latinoamericanos el de Bolivia, Evo Morales, de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Perú, Martín Vizcarra y de Uruguay, Tabaré Vázquez. Bolsonaro, que asume la presidencia tras una contundente victoria electoral y con una popularidad de un 75%, se presenta como el gobernante de mano dura capaz de regenerar un país agotado por los escándalos de corrupción, violencia y crisis económica. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Decenas de personas salieron a las calles de Buenos Aires para protestar ante la crisis económica que atraviesa Argentina. Tenemos más en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Decenas de personas salieron a las calles de Buenos Aires para protestar ante la situación económica en Argentina. Con una depreciación de la moneda de más del 50% y una inflación que ya suma 43,9%.
No tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el agua, no tenemos para pagar el gas.
Argentina atraviesa una crisis económica con aumento de los índices de desempleo y pobreza.
La mitad de los menores de 18 años son pobres en Argentina, y esto gracias a este gobierno que no para de ajustar, de subir las tarifas, de meter más inflación y ya no se soporta.
Desde mediados de año tiene un pacto con el Fondo Monetario Internacional por un total de 56 mil millones de dólares hasta 2020. Se prevé que al cierre de 2018 el PIB caiga 2,6%. Hasta octubre acumulaba una contracción de 1,7%.
La crisis del agua sigue provocando protestas en toda Venezuela. Adriana Núñez Rabascal hizo un recorrido por los puntos donde los caraqueños hacen largas colas para llenar sus recipientes.
En casa de Catiusca, el servicio de agua ha fallado todo el año. Solo una vez por mes llega de manera regular, pero la mayoría de los días debe llenar recipientes en otras zonas de Caracas donde logra encontrar agua después de hacer muchos esfuerzos.
Imagínate llegar después de 10 horas de trabajo,
10 de la noche, por lo general todos los días, a tener que levantar estas pimpinas de agua y bañarte.
Al costado de una autopista, decenas de ciudadanos recogen el agua que cae de la montaña, pues en sus casas tampoco hay. Y cuando llega, es evidente que el preciado líquido no es potable por su aspecto.
Porque ya el agua que viene de tubería, Eli, no solo viene amarillo, eso no sirve.
En la mayoría de las comunidades, sin importar el estrato social, hay racionamiento y el servicio está disponible apenas 30 minutos o una hora al día.
Más de 3 meses sin agua.
Guillermo debe caminar 4 cuadras para llenar envases en un pozo cercano a su casa y así poder cubrir sus necesidades básicas.
El gobierno ha reconocido las fallas en el suministro de agua, pero las atribuye a sectores que supuestamente buscan derrocarlo. A principios de año pidió a la Fuerza Armada proteger la seguridad en los embalses y otros afluentes.
Y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país.
La crisis del agua ha provocado protestas en todo el país, exigiendo a las autoridades regularizar el suministro, pero las medidas gubernamentales no han resultado. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Las fuerzas de seguridad de Egipto abatieron en las últimas horas a 40 presuntos terroristas, un día después de que un atentado se registrara contra un autobús de turistas, dejando muertos y heridos. Dos detalles de esta noticia con la agencia francesa de prensa.
La policía egipcia anunció el sábado que abatió a 40 terroristas un día después del atentado contra un autobús de turistas vietnamitas en el que fallecieron 4 personas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se realizaron incursiones en la región de Giza y en el Sinaí del Norte, donde está implantado el grupo yihadista Estado Islámico. Según las autoridades egipcias, los terroristas planeaban una serie de agresiones contra las instituciones del Estado, así como contra el sector turístico, lugares de culto cristiano y las fuerzas de seguridad. El ministerio no relacionó directamente los asaltos de la policía con el ataque del viernes, que no ha sido reivindicado, aunque una fuente de seguridad precisó que tuvieron lugar a continuación del atentado. El viernes, 3 turistas vietnamitas y su guía egipcio murieron a causa de la explosión de una bomba de fabricación casera cuando su autobús pasaba cerca de las pirámides de Giza en la periferia suroeste de la capital egipcia. La Fiscalía General indicó que se abrió una investigación sobre este ataque, que dejó heridos a otros 11 turistas y al conductor del vehículo. Varios países expresaron su apoyo a Egipto, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, además del Papa Francisco. El atentado del viernes es el primero contra turistas desde julio de 2017.
La canciller alemana Angela Merkel abordó en una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin la situación en Ucrania y en Siria, entre otros asuntos de política internacional, informaron fuentes de la Cancillería.
Ambos líderes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una solución política en Siria y trataron de la situación creada tras el anuncio de retirada de las tropas de Estados Unidos, informó la viceportavoz del gobierno alemán.
En lo que respecta a Ucrania, Merkel intercedió de nuevo ante Putin por la liberación de los marineros ucranianos detenidos el pasado mes de noviembre por guardacostas rusos.
Las milicias kurdo-sirias unidas de Protección Popular pidieron al gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, ayuda para proteger el norte del país ante una anunciada ofensiva de Turquía.
El grupo dijo que retiró sus tropas de Manbij, una de las zonas contra las que Ankara prepara una ofensiva, e invitó a las fuerzas del gobierno sirio a que tomen el control de las áreas de las que se replegó.
12.57 minutos. La historia virtual se utiliza para restaurar ciudades en el Oriente Medio. Más información con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
La ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil. Y la mezquita Al-Nuri en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra.
Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes, y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas.
Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras, y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto.
Este modelo 3D que estamos en proceso proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar.
Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París y para muchas personas es un asunto serio.
La tristeza.
Tristeza. Siento tristeza porque visité a Leptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma.
Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira.
¿Qué detalles? Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece detalles de algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana en Estados Unidos.
Welcome to Harvard Law School.
I'm Ruth Bader Ginsburg.
Estos son algunos de los estrenos esta semana aquí en Estados Unidos en cuanto a cine se refiere. On the Basis of Sex cuenta la historia real sobre la joven abogada Ruth Bader Ginsburg cuando ella y su esposo presentan un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos y anulan un siglo de discriminación de género.
Discrimination on the basis of sex is legal.
El estreno de la cinta coincide con el 25º aniversario de la jueza Ginsburg en la Corte Suprema, con Felicity Jones en el papel principal, Armie Hammer, Kathy Bates y Sam Waterston.
Quiet, please.
We're at West Scene 12, take one.
También se estrena esta semana aquí en Estados Unidos la película Stan and Ollie, en la que Laurel y Hardy, el mejor dúo de comedia del mundo, enfrentan un futuro incierto a medida que su época dorada de Hollywood se queda atrás. Ambos se disponen a reencontrarse con sus admiradores en los salones de Gran Bretaña en 1953 y las presentaciones se convierten en todo un éxito.
How is Oliver?
He pulling weight?
How's his knee?
Con John C. Reilly como Oliver Hardy y Steve Coogan como